La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque. Come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al Caimán, se va al Caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Qué linda, qué linda, qué linda la luz. Avance que el petróleo son brigas de fumo.
Estamos presentes en Internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia en Alicante y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en Internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.
Un hombre de negocios murió dejando una considerable fortuna que sus hijos se repartieron por igual. Al cabo de un tiempo se encontró una bolsita que había sido celosamente guardada por el difunto. Cuando la abrieron encontraron dos anillos. Uno de ellos tenía engarzado un valioso diamante y el otro era un simple aro de plata. El hermano mayor, al ver los anillos, dedujo que con toda seguridad pertenecían a sus ancestros, y por eso el padre las había guardado con tanto interés. Al ser el primogénito, dijo, lleno de avaricia, «Me corresponde el anillo del diamante». «De acuerdo», dijo el hermano menor, «que seas muy feliz con el anillo de diamante, que yo lo seré con el anillo de plata». Cada hermano se colocó en el dedo el anillo correspondiente y cada uno de ellos emprendió su vida por separado. Pero unos días después, el hermano menor, preguntándose por qué su padre guardaba tan celosamente un anillo sin aparente valor, comenzó a examinarla con detenimiento y, al hacerlo, pudo leer en su interior la siguiente inscripción. «Esto también pasará». «Bueno», dijo, «este debía ser el mantra de mi padre». Transcurrió el tiempo. La vida siguió su curso para ambos hermanos, con sus inevitables fluctuaciones. Vinieron los buenos y los malos momentos, situaciones favorables y situaciones desfavorables. El placer y el dolor, los cambios de la vida comenzaron a desequilibrar al hermano mayor, que se exaltaba fácilmente cuando las circunstancias eran favorables y se deprimía cuando eran adversas. Todo le causaba desequilibrio, de tal manera que tuvo que empezar a tomar somníferos, a visitar médicos, a someterse a varias terapias y a soportar la intranquilidad de su mente. El tiempo huye. Discurría como un río serpenteante la vida del hermano pequeño. También tenía momentos buenos y momentos malos, alegrías y sufrimientos, situaciones plácidas y situaciones dolorosas. Pero siempre tenía presente la inscripción del anillo de plata. Esto también pasará. De ese modo mantenía una actitud ecuánime y equilibrada, el ánimo siempre firme y la mente tranquila. No se apegaba a lo placentero y no tenía aversión a lo difícil. Esto también pasará. No se exaltaba y no se deprimía. Estaba siempre en paz consigo mismo, pacífico y contento, fluyendo en armonía. Como han dicho siempre los grandes maestros, no te aferres al disfrute ni odies el dolor. Mantén la mente firme ante el placer y ante el sufrimiento, el encuentro y la pérdida, el triunfo y la derrota, el halago y el insulto. Esto también pasará. Este es un cuento tibetano titulado Los dos anillos. La Luna Sal de Tiempo Radio ha recibido un correo electrónico del Departamento de Comunicación de la 12ª Feria Estatal de Biodiversidad Agrícola, que se celebrará del 21 al 24 de julio de 2011 en Quart de Poblet. El objetivo de esta feria es poner en valor la riqueza de las variedades locales que existen en cada territorio y debatir los problemas que hay en torno a las pérdidas de agrodiversidad. Para más información puedes acceder a la página www.yaborsdaci.org. Te saluda Enrique Tebar. Esta tarde, 8 de julio de 2011, podrás escuchar los siguientes espacios y contenidos en La Luna Sale a Tiempo Radio. En la última etapa de la dictadura franquista y en el periodo de la transición política, la represión en algunos colegios católicos femeninos, como el de Salesianas, era una realidad. Sobre todo si las niñas decidían ejercer el derecho de libertad de expresión. Es el caso de Amparo, una alumna de Salesianas entre los años 1971 y 1984, que nos comunicará su testimonio de marginación en una entrevista que le realizará el abogado Papabala para el espacio Al Margen. Alrededor de 70.000 niños y niñas han sido acusados o perseguidos por brujería en la República Democrática del Congo. Cualquier niño o niña que se aparte de la norma puede ser acusado de brujería. Algunos padres culpan a sus niños de las muertes a causa del SIDA o la malaria, del paro o de cualquier desastre natural. En el espacio 33 Ventanas al Mundo, el psicólogo Enrique Tebar ha elaborado un reportaje sobre la violencia ejercida contra estos niños acusados de brujería. Nos informará sobre esta situación Nuria Jiménez, coordinadora de Save the Children en la Comunidad Valenciana. Radio Sindical es el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano que emitimos cada quincena y que tiene a Laura Uñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano, como presentadora. Esta tarde en el apartado de entrevista tendremos como invitado a Ferran Vicent García, responsable de Cooperación y Política Lingüística de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras del País Valenciano, que nos hablará sobre las líneas en valenciano después de la decisión de la Generalidad Valenciana de implantar para el curso académico 2012-2013 la línea trilingüe en la enseñanza. En el espacio de la protesta, la propuesta que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, vamos a tratar esta tarde el tema de la prostitución en el barrio de Belluters, un problema que puede incidir directamente sobre la vulneración de los derechos humanos de las mujeres que ejercen la prostitución en esta zona, la mayoría de origen extranjero, y el derecho de la vecindad a un medio más edificante y seguro. Tendremos como invitados a Ricardo Burguete, presidente, y María José Bolda, secretaria de la Asociación de Vecinos El Palleter. El sueño es el estado de reposo uniforme de un organismo. Se caracteriza por los bajos niveles de actividad fisiológica, presión sanguínea, respiración y por una menor respuesta ante los estímulos externos. Con el vocablo sueño se designa tanto el acto de dormir como el deseo de hacerlo, tener sueño. En el espacio de los jóvenes No Problem incidiremos sobre el sueño, para lo cual nos acompañará el psicólogo Guillermo Dalia. Participarán los estudiantes Guillermo Tebar, Pablo Merino y Carlos Ortega. Esperamos que sea de tu interés lo que te ofrecemos esta tarde en La Luna Sale a Tiempo Radio.
Donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: me ha robado. ¿Cómo pudo sucederme a mí?
Desde el año 2005 estamos realizando el espacio al margen del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, y en estos más de 6 años de emisión hemos tenido la oportunidad de entrevistar a numerosas personas que han sido marginadas, excluidas, maltratadas, expulsadas, violentadas o perseguidas. Sin embargo, cuando las víctimas son niños o niñas, la gravedad de la acción se puede revestir de impunidad e indefensión, que incidirá negativamente en el desarrollo de la personalidad del afectado o afectada. A continuación, el abogado Papa Bala entrevistará a Amparo, que fue marginada cuando era niña en el Colegio Salesianas.
Hola, estimadas, estimados oyentes de Al Margen. Hoy os presentaremos Amparo, una antigua alumna de los colegios salesianos. Hola, Amparo.
Hola.
Amparo ha sido alumna de los colegios salesianos en la época de 1971 hacia 1984. ¿Cómo era el colegio durante esta época?
Era un colegio grande, era un colegio con muchos recursos. Había biblioteca, varios patios, las aulas tenían toda su biblioteca, tenías aula de música con muchos instrumentos. Era un colegio grande, con una disciplina muy férrea. Era un colegio de monjas, católico. Parecía un cierto aire de ser progresista, porque estaba en un barrio obrero, porque buscaban el que todo el mundo tuviera acceso a la cultura, pero era conservador. Nosotras notábamos mucho la diferencia entre salesianos y salesianas. Las chicas podíamos entrar en el colegio de los chicos, pero al revés no se podía entrar. Había una separación de sexos muy grande.
¿Qué edad tenías tú en la época de 1971?
Yo tenía 4 años.
¿Cómo eran tus relaciones con tus compañeras en esa época?
Yo no tenía relación con mis compañeras. Yo desde el principio estaba sola. No fui aceptada, era distinta. Allí era un colegio de niñas y yo no sabía los juegos de niñas. Y era muy alta y era distinta en muchas cosas. No tenía relación. Nunca tuve amigas.
¿Cuáles eran los motivos de no ser aceptada con tus compañeras?
Muy bien, tampoco lo sé. A mí es que siempre me pegaban y me separaban y me marginaban. Supongo que es porque era distinta, era rara, y porque además a mí me adelantaron un año y todo el mundo sabía que yo era más pequeña, pero era la empollona, era la que sabía más. Entonces supongo que por todas esas cosas.
Has hablado de marginalización. ¿Esta marginalización la has vivido también con los profesores?
Con los profesores también. Desde muy pequeña era alguien incómodo. Hacía preguntas que no debían o que no querían escuchar, razonamientos que no les interesaba, y sí, yo era alguien incómodo. A pesar de ser una niña lista y que saca muy buenas notas, no tenía el apoyo de los profesores, más bien lo contrario.
Entonces, ¿qué preguntas, qué razonamiento no gustaba a tus profesores?
Recuerdo con 5 años que habíamos hecho un control, un pequeño examen, y la profesora iba dictándonos las preguntas. Yo me había dado cuenta que había escrito mi apellido con minúscula, la inicial, y entonces borré. Como era lenta escribiendo, porque a mí nadie me había enseñado a escribir, entonces cogía el lápiz como lo cogía, dije luego continúo, luego lo cambio, y me puse a escribir porque si no, no llegaba a tiempo. Después a mí se me olvidó completar el apellido. Entonces cuando nos entregó el examen, yo estaba sentada al final de la clase, entonces ella estuvo burlándose todo el trayecto mientras me llamaba porque me había comido una letra de mi apellido. Y todas las niñas pues se reían. Me sentí muy humillada. Y entonces mi respuesta cuando llegué a su altura fue: pero me has entendido, así que ¿qué más da? Y entonces me dijo que no se trataba de que yo la entendiera o que ella me entendiera a mí. Se trataba de que yo lo tenía que hacer bien. Entonces yo le dije: pues en el tema 1 de lengua pone que la función principal del lenguaje es la comunicación. Si tú me has entendido, nos hemos comunicado. Y entonces me dio una bofetada que me hizo sangrar la nariz. Y aprendí la lección primera, de las más importantes para sobrevivir allí, es: puedes pensar lo que quieras, pero no lo digas.
Antes de la entrevista me has comentado que has vivido una situación horrible. ¿Nos quieres hacer referencia a esta cuestión?
Sí, verás. Yo tendría entonces unos 11 años y se corrió la voz de que las monjas decían que habían descubierto un sistema, los médicos o alguien, para meternos algo en la cabeza y poder saber lo que pensábamos. Y a mí eso la verdad es que me tuvo aterrorizada durante una temporada, porque yo pensaba muchísimo y sabía que lo que pensaba no les gustaba. Hasta ese momento había podido sobrevivir no hablando, pero si tampoco podía pensar, iban a empezar otra vez a lloverme castigos y iba a ser un poco horroroso. Así que estuve una larga temporada hasta que descubrí que era imposible que a mí me metieran nada en la cabeza, porque mis padres no lo iban a consentir. Habían empezado a hacer castigos por cosas que teóricamente las monjas no sabían porque las niñas no habían dicho. Entonces yo empecé a ver lo que pasaba y entonces caí en la cuenta de que lo que estaban haciendo era escuchaban las conversaciones que se suponía que teníamos cuando no estaban ellas delante, o nos ponían en situaciones donde nos estaban interrogando de alguna forma y observaban nuestras reacciones, ¿no? Y en la cara. Entonces yo caí en la cuenta de que muchas de las veces lo adivinaban por los gestos, la expresión de la cara. A mí eso sí que llegó a traumatizarme realmente, porque a partir de entonces no miraba nunca a los profesores a los ojos. Cuando yo pensaba algo que sabía que no les iba a gustar, miraba hacia abajo. De adulta ya he seguido haciéndolo en la facultad, y cuando me encuentro con algo que no estoy de acuerdo, miro siempre hacia abajo para que mi interlocutor no sepa qué es lo que estoy pensando.
De 1971 hacia 1984, ¿qué otro suceso te ha marcado?
Me acuerdo, por ejemplo, de un día hablando con un cura en una confesión, que discutí con él sobre que yo no tenía pecados. El hombre me dijo que a lo mejor mentira sí. Yo le dije, sí, sí, claro, mentira sí, pero eso no es un pecado. Total, que estuvimos discutiendo sobre si la mentira sería o no sería un pecado, y él acabó dándome la razón, que no era un pecado, pero que por favor eso nunca se lo dijera a las monjas porque me traería problemas. Entonces tendría pues 8 años y fui confirmando pues el que no tenía que decir lo que pensaba. Y como esto, pues un montón de cosas más. Yo me acuerdo